Vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido. Como vosotros se puede ir muy rápido, porque no tenéis ninguna duda, lo hemos dicho toda la primera, porque no tenéis. Venga, vamos a ver, estábamos por las. Tenemos muchas funciones de nutrición a nivel celular y luego los animales, funciones de reproducción a nivel celular y luego en los animales y un poquito las plantas. Y estábamos en las funciones de relación. Primero lo vamos a ver, como siempre, a nivel celular. Y luego vamos a ver las principales funciones de relación en los animales. Problemas con las funciones de relación, porque ahí hay montones de cosas, ¿vale? Dijimos el otro día que las funciones de relación de los seres vivos consisten en informarse de las variables del medio, de lo que hay, donde viven los seres vivos, sean células o sean organismos pluricelulares, enterarse de las cosas que hay fuera, ¿vale? Variables de fuera y variables de dentro, ¿vale? También miden las circunstancias que tiene dentro el organismo la célula, ¿vale? Ahora mismo vosotros estáis midiendo la tensión de todos vuestros tendones, estáis haciendo un análisis de sangre instantáneo, estáis haciendo un análisis de presión sanguínea, ¿vale? Pues estamos informados de todo eso, ¿vale? ¿Para qué? Para adaptarse, para que el medio interno se mantenga lo más estable posible. A eso se le llama la homeostasis. Y ahí hay un montón de cosas que podemos ver. Entonces, pues este tema es infinito, ¿vale? La forma del organismo de la célula, la obtención de información, los movimientos, la comunicación o la defensa interna frente a otros organismos que se nos puedan colar, ¿vale? Ahí nos habíamos quedado ayer en esta introducción. Venga, entonces, informaciones del medio, ¿vale? ¿Cómo se las apañan las células para informarse de lo que ocurre alrededor de ellas? ¿Vale? O incluso dentro de ellas, ¿vale? Lo normal en una célula, y luego es aplicable a organismos pluricelulares, ¿vale? Es que detecte algún cambio que ocurre en el medio. ¿Cómo detectan las células los cambios del medio? Venga, ¿quién es el elemento celular que se entera de prácticamente todo? No, las membranas son cadenas de lípidos que no hacen prácticamente nada. Venga, ¿quién hace casi todo en la célula? Las proteínas, ¿vale? Pues cada cosa, cada variable que tengamos del medio, ahora lo veremos, suele tener una proteína, ¿vale? Ese es un esquema general de cómo funciona. Una proteína que se entera de ese cambio. ¿Cómo se entera de ese cambio? Pues porque cuando cambia algo en unos determinados valores, la proteína cambia de forma y ese cambio de forma tiene alguna repercusión en la célula, ¿vale? Vosotros olfateáis al de al lado, ¿vale? ¿Y quién se ha enterado de cómo huele? Pues se ha enterado de cómo huele una proteína que tenemos en la cavidad nasal, ¿de acuerdo? Veis un color fino, ¿vale? Cuando veis un color, es una proteína que está en un cono de proteína que responde a ese color, ¿vale? Lo primero que actúa es una proteína. Cuando estáis detectando una tensión, cuando estáis detectando, lo vemos las cosas de las que somos capaces de enterarnos, ¿vale? Pues lo hace una proteína, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Problema cuando una célula se entera una proteína de algo? Pues que las proteínas, las células son a escala de una proteína inmensa, ¿vale? Y el desencadenante puede ser una molécula muy pequeñita o puede ser un fotón, ¿vale? Lo que hacen a continuación es amplificar esa señal, ¿vale? Aquí tenéis una célula en reposo, esta es la proteína receptora, contacta con algo del medio, ahí hemos puesto una sustancia química que es lo más frecuente, pero pueden ser otras cosas, ¿vale? Y lo que hace es echar un mensajero dentro de la célula, ¿vale? Pero esta proteína que tenemos aquí recibe una sustancia química, recibe un fotón, recibe una señal de presión, ¿vale? Lo que sea. Y lo que hace es coger moléculas de dentro de la célula y transformarlas en otras moléculas. Estos se llaman segundos mensajeros y sirve para amplificar las señales, ¿vale? Los fotones que recibimos en el ojo son muy poquitos y con eso tenemos una sensación visual que es millones de veces más grande, ¿vale? Pues lo hacen siempre de esa manera. Esta sustancia la crean dentro o la dejan pasar, ¿vale? Por las membranas, y lo que tenemos es un cambio celular. Aquí se ve mal porque esta no tiene muy bien los colores, pero esto tiene otro color porque la célula ha cambiado de estado y hace otra cosa, ¿de acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? Ese es el mecanismo general de cómo funcionan a nivel celular estas cosas. Esa variable de medio puede ser externa, como pone en el esquema, o puede ser interna, ¿vale? Pues también pueden detectar variables internas que tengan, ¿vale? Pueden detectar, por ejemplo, proteínas de un parásito, pueden detectar temperaturas, pueden detectar niveles de oxígeno, ¿vale? Pues hay un montón de cosas que se pueden detectar. El mecanismo general a nivel celular es ese, ¿vale? Y ahora vamos a aplicarlo a cómo podemos enterarnos de distintas cosas, ¿vale? Venga, tipo de información que podemos obtener o que pueden obtener las células del exterior o el interior. Las más frecuentes son receptores químicos, ¿vale? Sustancias químicas. Venga, ya que os conocéis a vosotros un poquito más que al resto de los seres vivos, ¿qué receptores químicos tenemos nosotros? Luego lo veremos en animales, ¿vale? Pero tener en cuenta que esto, una lechuga, una bacteria, un virus no, porque no se entera de nada, ¿vale? No tiene funciones de relación. Pero las células que tienen funciones de relación, sea del organismo que sea, se enteran de algo. ¿Vale? Venga, células o cosas que podamos detectar nosotros que sean sustancias químicas. ¿Y por qué sentimos? Venga, pues los niños del cole lo saben. Muy bien. El sabor, pues son receptores químicos que tenemos en líquido, ¿vale? Los receptores químicos que están en sitios líquidos, nosotros los detectamos por el sentido del gusto, principalmente. ¿Dónde tenemos nosotros el sentido del gusto? Principalmente
en la lengua.
Vale, venga, esto de pequeñitos lo sabéis. Más, lo que hemos dicho antes, ¿has olido bien a ese? Sí, ¿no? ¿Quién nos da información de las cosas en el aire? Venga, hombre, pues el olfato, ¿vale? Pero esas son cosas que son conscientes, pero tenemos muchísimas cosas que son inconscientes. Por ejemplo, todos estáis emitiendo feromonas, ¿vale? Son sustancias químicas que emitimos y no somos conscientes de quién las emite ni que nos huelan a ninguna cosa, ¿vale? Hay sustancias químicas que emitimos y no somos conscientes de ellos. Lo mismo, hay sustancias químicas internas, ¿vale? Que estamos... que tenemos receptores para las mismas. Venga, ¿de qué sustancias químicas que tenemos dentro estamos informados? O deberíamos estar informados, aunque no lo hayáis dado. ¿De qué estáis informados por dentro, aunque no seáis conscientes? Fijaros que hay un montón de cosas de las que no somos conscientes, pero que estamos haciendo, de hecho, la mayor parte de las cosas. ¿Qué cosas tenemos dentro, químicas, que tenemos que ser conscientes?
La sangre.
La sangre no es una sustancia química. Ni es una cosa química. Venga, ¿pero qué de la sangre detectamos?
¡Ay, Dios mío!
La cantidad de oxígeno, por ejemplo. La cantidad de oxígeno nos interesa mucho para, en realidad, en nuestro caso, detectamos el dióxido de carbono. Venga, ¿por qué detectamos el dióxido de carbono? En los vasos que salen del corazón tenemos detectores químicos de dióxido de carbono. ¿Por qué?
Si hay dióxido de carbono, significa que no hay oxígeno.
Pues eso, si tenemos exceso de dióxido de carbono, no hay oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos? Respirar más profundamente, con más intensidad, ¿vale? No lo notáis, ¿vale? No somos conscientes, solo somos conscientes de que empezamos a respirar más profundamente, ¿vale? Tenemos receptores de todos los nutrientes, o de la mayor parte de los nutrientes, ¿vale? Del azúcar que tenemos en sangre, por ejemplo. ¿Por qué tenemos receptores químicos de azúcar? ¿Quién lo tiene? Si tenemos azúcar en sangre, ¿qué os pasa? Venga, también de conocimiento general. ¿Eres diabético? Se lo tienes todo el rato, pero si te sube, tú no eres diabética. ¿Qué haces? ¿Eres diabética? No. ¿Qué haces para que no tengas los niveles de azúcar altos en sangre, que se te rompen los capilares sanguíneos y tienes muchos problemas? Venga, ¿qué tenemos para que no nos suba el azúcar de la sangre? La insulina, ¿vale? ¿Y cómo se entera la célula que produce la insulina de que tiene que producir insulina? Porque tiene receptores de azúcar, ¿vale? Si hay muchos receptores de azúcar, se libera la insulina, los hilos desde la membrana del páncreas y las demás células, con esa insulina lo que hacen es guardar azúcar, principalmente las células del hígado, ¿vale? Más cosas. Venga, os dan una patada en la espinilla y os duele. ¿Por qué os duele? Porque una célula que está dañada emite sustancias químicas, ¿vale? Pues los dolores también son receptores químicos, que luego van al cerebro y lo interpretamos como un dolor, ¿vale? Venga, receptores mecánicos. Esos son...
es que eso es muy poco participativo, es asco de
poco. Venga, con lo bonito que es esto. Receptores mecánicos. Venga, cosas mecánicas que sentimos, o que siente una planta, o que siente una bacteria. Presión, ¿vale? Presiones, aceleraciones, ¿vale? Veremos, bueno, lo tenéis que haber visto el año pasado. Un órgano que tenemos nosotros para detectar aceleraciones. Venga, receptores mecánicos que detecta aceleraciones. ¿Qué es esto? El oído interno que tiene. El caracol, ¿vale? Que detecta vibraciones, los canales semicirculares que detectan aceleraciones, y el sáculo y el utrículo, que también lo detectan porque tiene una piedrecita, unas piedrecitas encima de unas células ciliadas, ¿vale? Pues estos son receptores mecánicos, ¿vale? Pues el oído, las vibraciones y demás, receptores mecánicos. Ahora veremos que hay otros bichos que tienen otros, ¿vale? Los peces tienen la línea del agua, pero vengamos aquí con la trucha. Qué bonita es vuestra relación, pero en mi clase podíais aprender. De aquí. Ya has faltado dos días, y claro, para que tenéis que hablar. Venga. También tenemos un montón de receptores mecánicos nosotros, de la tensión muscular, lo mismo. No sois conscientes, pero tenéis en el cerebro, en el encéfalo en principio, información de cómo están de tensos todos vuestros músculos. ¿Para qué? Para no desmoronarnos, ¿vale? Eso es un esqueleto, si no tenemos cada músculo en su sitio, pues nos caen. ¿Vale? O sea, que no seáis conscientes, tenemos información de cómo están nuestros músculos de la espalda, lo que están los músculos de todos los sitios, la relación que hay entre los músculos y los tendones, ¿vale? Para poder tener una forma del cuerpo determinada. ¿Vale? Pues todos esos son receptores mecánicos, de presión y de vibración principalmente, ¿vale? Y de aceleraciones. Receptores térmicos. La temperatura, a ver, ¿dónde tenemos nosotros más receptores térmicos? ¿En qué parte de la piel? No es igual en todos los sitios. En la espalda no es igual que en los labios. ¿Dónde notamos más la temperatura? A ver, los receptores están dispuestos en los organismos donde mejor les viene, ¿vale? Nosotros, ¿dónde tenemos más detectores de presión que seamos conscientes o de temperatura? En las manos y en la boca, ¿de acuerdo? Que son las cosas que más nos interesan. En las plantas de los pies tenemos receptores de la presión, ¿vale? Pero en la mitad de la pierna tenemos bastante menos. Luego, si queréis, lo comprobáis. Cogéis un sujeto de experimentación y le hacéis saber cómo se entera de estas cosas, ¿vale? Venga, receptores eléctricos. Nosotros no detectamos campos eléctricos, pero hay bichos que sí, ¿vale? Lo veremos en algunos peces que son capaces de detectar un campo eléctrico, ¿vale? Con sensores que tienen de esos. ¿Y para qué les sirve detectar un campo eléctrico? Porque todos los seres vivos que tienen músculos y tienen nervios generan un campo eléctrico, ¿vale? Entonces hay muchos peces que no les hace falta ni ver, ni olfatear, ni oír, a otros peces y los detectan. Por ejemplo, muchos tiburones, ¿vale? Y las rayas van por ahí por el fondo del mar y se encuentran un bicho, aunque no se mueva, aunque esté camuflado, aunque no haga ruido y aunque no huela nada, lo detectan, ¿vale? Tenemos receptores magnéticos, ¿vale? Nosotros tampoco tenemos, pero un pollo sí, ¿vale? Las aves tienen receptores magnéticos que sorprendentemente no hacen falta órganos complicados para tener receptores magnéticos. También lo tienen algunas bacterias. Solo hace falta tener algún cristalito que se irrite con el campo magnético y luego detectar, ¿vale? Pues como saben las aves dónde hay norte y sur, por campos magnéticos, las bacterias hacen lo mismo, ¿vale? Y receptores electromagnéticos, ¿qué es la radiación electromagnética? Electromagnética, química, física, ¿qué son radiaciones electromagnéticas? Clase participativa de esto. La luz, muy bien. Tienes dos positivos hoy, Anastasia. La luz, ¿vale? Pero más cosas de la luz que luz. ¿La visible solo o no? ¿Eh? La que no se ve, ¿vale? La visible y la invisible. ¿Y cuáles son las invisibles? Las infrarrojas, las ondas de radio y demás longitud de onda.
de más longitud de onda, de menor longitud de onda, después de la luz visible, la que está con más frecuencia y menor longitud de onda, ¿cómo se llama? Después del violeta, joder, macho, es que no sabéis de nada.
Ultravioleta.
Después del ultravioleta. Joder. ¿Dónde habéis estado metidos? Bueno. Venga, pues los rayos X, luego los rayos gamma, ¿vale? ¿A qué longitudes de onda suelen ser sensibles los seres vivos? Y también tiene su porqué. ¿Cuáles son las que más suelen detectar? Por ejemplo, una planta detecta la radiación, ¿vale? ¿Para qué detecta una planta la radiación? Para hacer la fotosíntesis, lo habréis visto, ¿vale? Ponéis vuestra plantita al lado de una ventana, tiene las hojas para allá y al día siguiente están para la ventana, ¿vale? ¿Cómo ha conseguido eso? Porque está el borde de la radiación, ¿vale? Y puede moverse y tener funciones de relación. No nos vamos a meter en cómo lo hacen las tácticas y demás de las plantas, pero que sepáis qué ocurre. ¿A qué radiaciones electromagnéticas de todo el espectro electromagnético que vienen de las ondas de radio, las microondas, el infrarrojo, el visible, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, suelen ser sensibles los seres vivos y por qué? Pregunta. Venga, ¿a cuál suelen ser sensibles los seres vivos? ¿A cuál sois sensibles vosotros, seres vivos? ¿Al ultravioleta? ¿Poco? Sí, pero, vale, tenemos unos sensores para detectar la luz y también somos también tenemos receptores en la piel para el ultravioleta, por eso ponéis morenos, ¿vale? Pones ahí y si no tomas mucho el sol, si lo tomas de repente te quemas, pero si no te pones moreno ya no te quemas, ¿vale? Ultravioleta, pero lo más normal, ¿cuál es lo que más detectamos? Muy bien, el visible, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no somos sensibles a las ondas de radio o a algunos bichos a los infrarrojos, pero pocos, casi todos los seres vivos son sensibles a la luz visible? ¿Alguien sabe? Eso es un poquito más complicado, si no sabéis lo más sencillo. Venga, ¿por qué principalmente a la radiación visible? Muy bien, porque las demás no llegan a la superficie de la Tierra, porque la absorbe la atmósfera, aquí no llegan ondas de radio, ¿vale? Ni radiación infrarroja prácticamente. ¿De acuerdo? Entonces somos sensibles a lo que hay. Si hay una cosa que no varía en el medio, pues no somos sensibles a eso, ¿vale? No hay organismos que sean sensibles a las ondas de radio, porque las hemos inventado nosotros, ¿vale? Y ahora sí que hay ondas de radio por aquí, pero antes no había. ¿De acuerdo? Venga, los animales y las plantas pues son muy sensibles principalmente a la radiación visible y hacen distintas cosas con esa radiación visible. Venga, órganos nuestros que sean sensibles a la luz, pues los ojos, ¿vale? La piel, porque cambiamos de color cuando nos da el sol, para no quemarnos principalmente. ¿De acuerdo? Otros organismos, pues tienen otras señales que detectan. Por ejemplo, muchos organismos son sensibles al infrarrojo, ¿vale? El infrarrojo también lo ponen las cosas calientes, ¿vale? Si habéis visto una cámara de infrarrojos, pues estáis brillando. Pues muchas serpientes son sensibles a la radiación infrarroja. No tienen ojos, ¿vale? Porque no funciona igual, tiene una longitud de onda más alta. Y algunos a la ultravioleta, ¿vale? Como algunos insectos, ¿vale? Que aunque llega poca, llega un poquito y pueden detectarlo. Nosotros tenemos tres receptores de color, que luego veremos alguna cosa de esos en los animales, para ver toda la gama de colores que podemos percibir, ¿vale? Venga, problemas con eso. Lo que vamos a ver cuando veamos las distintas funciones de relación entre los órganos de los sentidos en distintos organismos, pues algunas cosas que tienen distintos organismos para detectar estas cosas. Por ejemplo, evolutivamente muchas veces han evolucionado a detectar vibraciones. Hay oídos de distintos modos que han inventado distintos animales, ¿vale? El oído no siempre es igual. Lo mismo, los ojos. Hay muchos ojos distintos, algunos muy parecidos, que han evolucionado independientemente, ¿vale? Los de los vertebrados, todos tenemos la misma historia evolutiva, pero, por ejemplo, un ojo de un calamar, que se parece mucho al nuestro, pues ha evolucionado independientemente. Ya veremos alguna cosa curiosa de nuestro ojo y de los ojos de los cefalópodos, ¿vale? Los insectos han hecho ojos de una manera distinta, las arañas también, ¿vale? O sea que el ojo ha surgido independiente muchas veces, ¿vale? igual que distintos receptores químicos o receptores mecánicos. Venga, la forma de las células, muy deprisa. Nos interesa mucho la forma que tiene una célula, esto lo hemos dado también. Repaso para comprobar que no sabéis nada. Luego, ¿cómo aprobéis los exámenes si nunca sabéis nada? ¿Copiáis? ¿Copiáis? ¿No? ¿Sí? Pues es que si no, no tiene explicación. Venga, forma de las células. ¿De qué depende la forma de una célula? Si lees lo que pone ahí. Eres un rebelde, ¿eh? Venga, ¿de qué depende? A muchas células les interesa mucho la forma que tengan. ¿Vale? Pues una célula que tenga que viajar rápidamente, pues tiene un flagelo. Una célula que tiene que protegerse, estas, a ver si cuando volvamos a repetir la práctica, que tiene que protegerse, tiene unas cubiertas externas y una forma como esta para nadar. Otras células tienen pinchos para protegerse de que no se las coman. ¿Vale? ¿Vale? Otras células tienen un montón de filamentos para que se les queden pegados microbios y luego comérselos. ¿Quién le da forma a las células?
El medio.
¿Qué medio? A ver, ¿cómo le...? Si le dice forma a la célula al medio, pues resulta que en este medio todas serían formas con expansiones. Y aquí en este mismo medio están las bacterias, están las rickettsias, están las algas que hemos visto, ¿vale? El mismo medio, formas distintas. Venga, ¿quién es el responsable de la forma de la célula? ¿Qué lo hemos dado? Vale, pero ¿qué cosas le dan forma a una célula? ¿A ti quién te da forma? ¿Tu forma principal de quién depende? ¿Por qué tienes una cabecita, dos brazos, cinco dedos en las manos? Los huesos del esqueleto, ¿vale? Pues una célula que le da forma. No tiene huesos. ¿Qué órgano? Estamos con el comodín de la proteína. Venga, ¿qué órgano no formado por proteínas le da forma a las células? No en todas, ¿vale? ¿Eh? El citoesqueleto, ¿en cuáles?
En
la azúcar. ¿En cuáles eucariotas?
Animales.
Vale, en las que no tienen pared. ¿Vale? Las células que no tienen pared, esta no tiene pared. Pues ¿qué tiene por aquí? Pues por eso tiene microtúbulos, le dan esta forma. Pero las que tiene este, que tiene aquí un flagelo, que le da esa forma, ¿vale? Aquí tiene el núcleo y aquí tiene microfilamentos, filamentos intermedios, que le dan una forma. Eso se llama citoesqueleto. Pero casi todas las células no les da forma el citoesqueleto. Al resto de las células, sean eucariotas o procariotas, que le dan forma la pared celular, ¿vale? Que es una cubierta externa que es rígida, pues si esto es un alga, ¿quién le da forma? La pared celular, ¿vale? Si esto es otro alga, la pared celular. Si esto es una diatomea, la pared celular. ¿Vale? Forman una pared celular con una forma y ese es el que le da forma a la célula. ¿Vale? Venga, ¿se entiende eso? Nos interesa porque luego los organismos pluricelulares, el que les da forma son células que a su vez tienen una forma. ¿Vale? La forma de las células pues es muy importante para ellos. Aquí está que parece una cajita, es una diatomea, ¿vale? Ejemplo de una célula que le da forma a la pared celular, y esto es el citoesqueleto de una célula eucariota, ¿vale? Que se le ha marcado con anticuerpos y con colorines para que se vea, ¿vale? Aquí están los filamentos que tiene la célula por el medio y que les da forma, ¿vale? Venga, más cosas. ¿Cómo se mueven las células? Venga, movimientos de las células. Como muchas células se mueven, ¿vale? Algunas células que se mueven nos mueven a nosotros, os estáis moviendo ahí, porque tenéis células que son móviles, ¿vale? Maneras de moverse una célula, que ya lo hemos dado también.
Los flagelos.
Hay células que tienen expansiones que se llaman flagelos. Procariotas y eucariotas, ¿vale? Son distintos. Acordaros que los procariotas son un filamento de proteínas y los eucariotas están formados por microtúbulos, son mucho más gordos y tienen membrana por fuera, ¿vale? Pero pueden moverse de más maneras. Estas se mueven por flagelos, ¿vale? Pero hay otras, como una ameba, que se va desplazando despacito por el medio, o un glóbulo blanco vuestro, no tiene flagelos. ¿Cómo se mueven? ¿Y cómo se mueven los pseudópodos?
Como estirándose y contrayéndose.
Vale, ¿y por qué se estiran y se contraen?
Pues porque tienen proteínas que hacen eso.
¿De dónde? ¿Del cito?
Rama. Es que eso es decir, el cerebro es más confundido, el plasma con el cerebro. Vale, ¿cómo lo hacen estas? Pues tienen aquí el citoesqueleto, crece en un sentido, empuja la membrana y por detrás recogen el citoplasma. Vale, se van moviendo de esa manera. A ver, es importante cómo se mueven las células para entender cómo nos movemos nosotros y cómo hacemos muchas funciones vitales. ¿Vale? A nivel unicelular, pues estas se mueven, otras tienen solo movimientos pasivos, los mueve un medio. ¿Vale? Otras son capaces de mover un medio. ¿Vale? Si una célula tiene cilios o flagelos y se queda fijada al sustrato, lo que hace es mover el medio en el que vive. ¿Vale? Por ejemplo, venga, que... Bueno, ahora lo veremos, no vamos a insistir más. Para no insistir en el fracaso, ¿vale? Fibras contráctiles, algunas células, ¿vale? Se pueden mover por crecimiento. Por ejemplo, ¿cómo se mueve una planta? Una planta, la pobre, no tiene fibras contráctiles, no tiene cilios ni flagelos, las plantas superiores, ni eso, de hecho, ni tiene nutriolos. ¿Cómo se mueven? Pues creciendo, ¿vale? Una planta. Si veis cómo crece una hoja, cómo crece, si ponéis a cámara rápida una planta trepadora, parece un animal, va cogiendo ahí con zarcillos y va avanzando, pero avanza creciendo, ¿vale? Las células se reproducen, hacen nuevas células, crecen y entonces puede ser por crecimiento. Y otras células cambian de forma por entrada y salida de líquido y eso produce movimiento, ¿vale? Si una célula mete dentro un líquido y tiene una pared, pues... da más presión y puede tener una determinada forma, ¿vale? Por ejemplo, una planta cuando no la riega y está mustia, pues se queda así para abajo, cuando la riega, ¡pum! Se pone eréctil porque se llenan sus células de agua. Eso también le sirve para otras cosas, ¿vale? Como para crear tensiones y mandar cosas lejos. Si habéis visto las plantas que son capaces de mandar semillas muy lejos, pues lo hacen normalmente pues de esa manera, por entrada y salida de líquidos o generando presiones internas. ¿Vale? ¿Habéis visto el pepino explosivo? ¿No habéis visto el pepino explosivo? No tenéis esto. Como este año no hemos ido a la excursión, fuimos al sitio ese que fuimos de la presa, pero cuando vamos por aquí hay una zona muy simpática, pues hay pepinos que crean agua dentro con presión, los tocas y ¡fruf! Salen todas las semillas volando, son muy simpáticos, pueden jugar a guerra de pepino explosivo. Sí. Como no tenéis diversión científica, ¿eh? Venga, comunicación. Las células tienen que ser capaces de comunicarse, los organismos unicelulares también. ¿Vale? ¿Qué es comunicarse? Pues cambiar información del tipo que sea. ¿Vale? Porque la necesitamos, porque queremos que exista, porque va a hacer una simbiosis, porque es un depredador, porque es peligroso, por lo que sea. ¿Vale? Pero las células se comunican unas con otras. El tipo de comunicación, se habla de interespecífica cuando lo hacemos respecto a organismos de distinta especie. ¿Vale? Le decís algo a un organismo de otra especie, a nivel celular o a nivel pluricelular. Y es intraespecífica cuando hacemos comunicación entre organismos de la misma especie. ¿Vale? Para tener una comunicación, el asunto es más complicado. Tenemos que tener un receptor de un estímulo. ¿Vale? Tenemos que elaborar una respuesta, ¿vale? Y emitir esa respuesta, ¿vale? Obtener algún tipo de memoria para que saber que esa recepción significa algo, ¿de acuerdo? Ya pusimos el otro día aquí el ejemplo de que entra un bicho volador con manchas, con bandas amarillas y negras, y que os produce miedo, huyo, grito, ¿vale? Luego la cultura dice que si eres de arte te sales de la clase, ¿vale? Si veis una cosa que se arrastra por el suelo así alargada y que no tiene patas, pues de manera natural nos produce una sensación de alarma, ¿vale? Pues los seres vivos están todo el rato comunicándose unos con otros de muchas maneras. Quieto, parado. ¿Vale? Venga, por ejemplo, lo mismo, hay muchos tipos de comunicación que no son conscientes, ¿vale? Vosotros en el ciego intestinal tenéis tantas bacterias como células en el cuerpo, ¿vale? Y le estáis diciendo cosas a esas bacterias y esas bacterias a vosotros. Eso es una simbiosis, ¿vale? Y hay comunicación entre nosotros y ellas, pero vosotros no sois conscientes de que le decís cosas a las bacterias de vuestro ciego intestinal, ¿vale? Entonces esas son comunicaciones interespecíficas, ¿vale? Que tenemos muchas. intraespecíficas, pues nosotros que somos humanos estamos todo el día comunicándonos, de hecho sois horriblemente comunicadores y con la tecnología que tenemos ahora no hay quien nos quite del móvil para comunicaros con otros humanos y con otras cosas, ¿vale? Venga, defensa interna. Un organismo, sea de tipo celular o sea pluricelular, pues puede ser atacado por fuera, por predación, que ya lo vimos cuando vimos la manera de nutrición, pero también cuando se le cuela dentro, ¿vale? Organismos que están adaptados a comerse o nutrirse desde dentro de otros organismos, pues principalmente virus, ¿vale? Los virus, acordaros que son parásitos intracelulares obligados porque solo tienen funciones de reproducción, no saben nutrirse solos ni relacionarse solos. Son partículas inertes que los mete una célula adentro y los reproduce porque la engañan, ¿vale? Pues todos los virus son parásitos, ¿vale? Entonces, todas las células tienen que tener mecanismos de defensa frente a los virus, si no, no existirían aquí, ¿vale? De hecho, hay más virus que células en el planeta, ¿vale? Sobre todo las bacterias tienen un montonazo de virus. Vosotros estáis llenos de virus, ¿vale? Nuestros y virus de las bacterias que tenéis en el ciclo intestinal, ¿eh? De hecho, por eso se supone, es uno de los mecanismos por el que se supone que si os nutrís bien tenéis menos enfermedades, vivís más tiempo y vivís mejor, si cuidáis a vuestras bacterias intestinales, porque emiten virus que combaten otras bacterias, ¿vale? Ahí hay un aspecto muy curioso de todo eso, ¿vale? Venga, otros organismos que pueden causar enfermedades son las bacterias, ¿vale? La inmensa mayor parte de las bacterias no son parásitas, pero hay muchas que sí, ¿vale? Se meten dentro de un bicho y te lo comen. Y otras que son oportunistas, ¿vale? Tú te quedas al suelo, se te mete una bacteria en la piel y intenta comerte, ¿vale? Si no es especialista, no te come y lo eliminas rápidamente, pero los especialistas, pues lo hacen. Protistas, pues muchos, ¿vale? Hay muchos protozoos que son parásitos. De hecho, las principales enfermedades humanas son de bacterias y de virus, pero también de protozoos, como la malaria, que os he puesto ahí, ¿vale? Y también son parásitos muchos hongos. Los hongos son parásitos sobre todo de las plantas más que de los animales, pero en nuestro caso también, ¿vale? Y algunos pueden causar enfermedades graves, ¿vale? ¿Cómo nos defendemos de los microbios? Pues de muchas maneras, ¿vale? Tenemos múltiples maneras de defendernos de ellos. Y fijaros una cosa, que defenderse de un microbio a largo plazo es complicado, ¿vale? Porque si sois un organismo pluricelular y descubrís una manera de combatir un microbio, ¿qué pasa a largo plazo con ese microbio si quiere comeros?
Que se
adapta más rápidamente que nosotros. ¿Por qué? ¿Cuánto tardáis vosotros en reproducidos? Si te empeñas, años, ¿vale? Pues decenas de años, ¿vale? Quiero tener hijos pronto, 14 años, o 16 si estuvieseis en maneras naturales, o 18. ¿Cuánto tarda una bacteria en reproducirse si se pone estupenda? 20 minutos. Ahí la diferencia de ritmo evolutivo, ¿vale? Para eso hemos inventado el sexo y para eso tenemos que tener defensas que sean capaces de adaptarse a la variedad que tienen los microbios, ¿vale? Nosotros tenemos un sistema que no lo vamos a tratar este año, pero que sepáis que existe, que se llama el sistema inmunitario, que los microbios normales los mata. Te caes al suelo, te entran microbios normales y los mata directamente porque está preparado para esos microbios. Pero a los especialistas también los mata porque los detecta, sabe cuáles son, hace defensas específicas contra ellos y los elimina, ¿vale? Pero eso también lo hacen las bacterias, por ejemplo. Dentro de poco os podrán curar enfermedades genéticas. ¿Cómo lo van a hacer? Pues por un mecanismo que tienen las bacterias de detectar virus, ¿vale? Que vamos a usar para detectar nuestros genes y modificar, ¿vale? Lo que se llama edición genética. Que sepan que todos los organismos tienen mecanismos de defensa frente a virus y frente a otros organismos parásitos que se cuelen dentro. No lo vamos a ver este año, pero que es muy interesante, ¿vale? Venga, posibles mecanismos, sustancias tóxicas, ¿vale? Nosotros tenemos un montón de sustancias tóxicas frente a microbios. Por ejemplo, en la boca tenemos una que rompe las paredes bacterianas que se llama la lisozima, ¿vale? Por eso, en cuanto os hacéis una herida, tendéis a chuparos la herida. ¿Por qué? Porque tiene una sustancia bactericida. Lo mismo que muchos otros organismos. Que si la baba de caracol, ¿por qué? Porque tiene sustancias microbicidas. Que si el no sé qué de la rana, ¿qué? Porque hay un montón de sustancias que matan otros microbios, ¿vale? sistemas de... Nosotros, por ejemplo, otra cosa que tenemos entre los microbios normales, se os cuela un microbio en la sangre y ahí hay un montón de proteínas preparadas para que si detectan un microbio se le peguen y lo deshagan, ¿vale? Si fueses un microbio, imagínate que Yaiza fuese un microbio, ¿vale? Entra en un instituto que es un ser pluricelular, ¿vale? Tiene de todo la comida, se come todo, tengo dos Yaizas, luego 8, luego 16, 32, 64, se come el instituto entero. ¿Pero qué nos pasa cuando se nos mete un bicho dentro del medio interno a los vertebrados? Porque tenemos un montón de proteínas que se llama el sistema de complemento, que si detectan algo extraño, se le pegan, hacen grupos cada vez más grandes, los aglutinan y luego vienen unos anticuerpos y unas enzimas que lo destrozan, ¿vale? Y unas células que lo fagocitan y lo destruyen. O sea, que los microbios que se os cuelan dentro del cuerpo, en vez de ser felices y comernos, ¿vale?, son destruidos en pocos minutos. Solo los especialistas pueden vivir de eso, ¿vale? Y a los especialistas lo que hacemos es un sistema de defensa inducible, que es detectarlos y eliminarlos. Este año lo vamos a ver, ¿vale? Pero los vertebrados es muy curioso porque además se acuerdan, cuando habéis estado en contacto con un microbio y lo habéis eliminado, la siguiente vez ya ni siquiera lo detectáis, ¿vale? ¿Qué cosas tenemos para que eso nos sirva y no tengamos que pasar una enfermedad? ¿Qué os han hecho de pequeños vacunaros? Pues los antivacunas, los capullos de los antivacunas. ¿Quién es antivacuna aquí? No hay ninguna antivacuna. ¿Qué es lo que pasa con los antivacunas? ¿Vale? Pues que primero corren un riesgo, pero luego hacen correr un riesgo al resto de la población. Porque si estamos todos vacunados, hay enfermedades graves que no se pueden propagar, pero cuando hay mucha gente que no está vacunada, sí que se pueden propagar y de alguna manera afectar al resto de las personas. ¿Vale? Los que seáis antivacunas, leer un poquito, ¿vale?, y enteraros de cómo va eso, porque estamos haciendo un desastre cuando teníamos una cosa medio solucionada. Ya sabéis que aquí había enfermedades que están casi erradicadas, sobre todo en Estados Unidos, que está más de moda eso, ¿vale?, y que están volviendo a salir, ¿vale? La vacuna es inducir a nuestro sistema inmunitario. Se corre un riesgo pequeñito para un bien muy grande, ¿vale?, y encima nos mejora a todos, ¿vale? Venga, vamos a ver cómo lo hacen los organismos pluricelulares, ¿vale? La forma de los organismos pluricelulares y la forma de los animales. Cómo mandan información y todas estas cosas a nivel pluricelular. ¿Algún problema con esto hasta ahora? Venga. Venga, la forma de los organismos pluricelulares. Vale, la forma de las células hemos visto que depende del citoesqueleto, ¿vale?, en las células eucariotas, y de las pared celular, tanto las células procariotas, que lo tienen prácticamente todos, como en casi todas las eucariotas tienen pared celular, ¿vale? Hongos, plantas, muchos protistas tienen pared, y el que le da la forma es la pared celular. Venga, ¿qué forma tienen los organismos pluricelulares? ¿De qué depende? ¿Y cómo lo consiguen? Ya hemos visto que este señor tiene un esqueleto, ahora veremos qué tipos de esqueletos tenemos, ¿vale? Pero los organismos pluricelulares tienen que tener forma. ¿Cómo consiguen tener una forma? Varias maneras. Cuando es pequeñito, ¿cómo tiene un organismo la forma? Tenéis 100 células. ¿Cómo podéis tener una determinada forma? Muy bien, pues colocarlas de una determinada manera, ¿vale? Pues si yo tengo una forma y de alguna manera consigo que estén colocadas de una manera, pues puedo hacer un organismo que sea alargado, que tenga ramificaciones y demás, ¿vale? Por cómo se sitúan una célula respecto a otra, pues podemos tener una forma. ¿Problemas con eso? ¿Vosotros no tenéis forma por cómo están colocadas vuestras células? ¿Por qué? ¿Qué? Otra pregunta en el vacío. ¿Por qué? ¿Por qué tenéis que tener más cosas para darle forma al organismo? ¿Qué les pasa a las células eucariotas nuestras de los animales? Que no tenemos pared celular que nos dé soporte y son muy blanditas. De modo que cuando uno tiene células de este tipo y es un poco grande, pues no le vale la disposición de las células. ¿Vale? Que tenemos que tener para que tengamos una determinada forma. Un esqueleto, ¿vale? Algo especializado, ¿vale? Que podemos tener dentro o fuera, que se puede tener por dentro o por fuera. Pues algunas células o algunas estructuras que sean más rígidas, que las forman las células, ¿vale? Eso se llama un esqueleto, ¿vale? En animales veremos cuáles tienen esqueleto y qué tipo de esqueleto. Las plantas lo tienen más fácil, ¿vale? Los animales tenemos esqueletos variados, ¿vale? Pueden ser de fosfato de calcio como el nuestro, de carbonato como las conchas de muchos. ¿Qué más tipos de esqueletos podemos tener? Los insectos que tienen, bueno, luego lo veremos. Pues tiene un exoesqueleto que está formado de quitina, que es un polisacárido, ¿vale? Venga, además del esqueleto, hay animales que no tienen esqueleto y sí que tienen forma, ¿eh? Esqueleto de este tipo, por ejemplo, el que veremos el próximo martes, en una lombriz, no tiene esqueleto rígido. ¿Qué le da forma a una lombriz? O casi todo lo vuestro, esqueleto es el hueso, pero entre el hueso y lo demás tenemos sustancias mucho más resistentes. ¿Vale? Los animales, ¿qué tejido resistente tenemos además del hueso?
El cartílago.
El cartílago, y además del cartílago, tú entre el músculo que está aquí debajo, ¿vale? Y la piel no tiene ni hueso ni cartílago y no se te deshacen por las células son muy blanditas, que es lo que tenemos normalmente los animales como parte principal de la forma del cuerpo, más importante que el esqueleto. ¿Qué tejido es el que hace que... Esto lo habéis visto, ¿no? Por lo menos os sabréis los nombres, ¿vale? Hay un tejido que tiene aquí celulitas, ¿vale? Que son muy blanditas, pero hace fibras que son resistentes. Las fibras colágenas y las fibras elásticas. ¿Cómo se llama eso?
El conjuntivo.
Pues el tejido conjuntivo. Las células son muy blandas, ¿eh? No soportan presión ni extensión, pero hacen fibras que son mucho más resistentes. Os tiréis de la piel y podríamos haber roto todas nuestras células, pero no las rompemos. ¿Por qué? Porque tenemos fibras que son mucho más resistentes. Pues en los animales suelen tener un tejido conjuntivo que les da solidez, ¿vale? Un cartílago, que es como el tejido conjuntivo, pero con las fibras mucho más pequeñitas, y un hueso. Esos tejidos son tejidos resistentes. Además del muscular, que por naturaleza es bastante resistente. Pues este señor tiene la forma que tiene, musculito resistente, tejido conjuntivo, algunos epitelios resistentes, como la piel, pues nos dan la forma del cuerpo. Los hongos y las plantas, ¿quién es el responsable del esqueleto y de la forma? La pared celular. Como tienen paredes celulares, hacen células especializadas, más resistentes, con paredes más gruesas y hacen cosas tan gordas como un tronco, cogéis el coche de papá, os chocáis contra un árbol, el árbol sufre un poco y vosotros habéis destrozado el coche, ¿Cómo pueden hacerlo eso? Con paredes celulares resistentes, ¿vale? Ya habéis visto un palo, pues que es resistente, más resistente de hecho muchas veces que nuestro esqueleto, ¿vale? Venga, más cosas. Esqueletos proteínicos de animales, polisacáridos, precipitados de sales, ¿vale? Y hay una forma de esqueleto que lo veremos muy curioso, que se llama los esqueletos hidrostáticos, ¿vale? ¿Qué es eso? Pues que si yo tengo agua en una cavidad que sea resistente, pues ese agua proporciona, o ese líquido que sea mayoritariamente agua, como no se puede comprimir, pues puede formar, puede funcionar como esqueleto, ¿vale? Lo veremos en las plantas, ¿vale? Herbáceas, lo veremos en el celoma de los anécdotos, ¿vale? Tienen agua en esas cavidades celómicas y lo que hacen es moverse. Y son duritos por el agua que tienen ahí a presión. Es como si cogéis un globo con agua y lo metéis en una caja, ¿vale? Pues hace resistencia. Nosotros en algún caso también, ¿vale? Vertebrados, hay algunos órganos eréctiles que tenemos que se producen así, por agua a presión. Venga, ¿qué órgano tienes tú que se mete un líquido a presión y que está a veces así y luego el miembro, ¿vale? Y ellas también lo tienen un homólogo más pequeñito, pues esos funcionan por líquidos a presión, como una alambre. ¿Vale? La próxima vez que os penséis, ¿por qué? ¿Qué me está pasando con mi miembro viril que de repente está flácido y luego no? Pues porque metemos líquido a presión y funciona como esqueleto. Los humanos no tenemos hueso en el pene, otros bichos sí, ¿vale?
¿De acuerdo?
Próximo día, que será el
el miércoles. No, tenemos que ver la información a nivel de organismo pluricelular y luego lo que hacen los animales.
Y con esto acabamos el tema y oh, a ver si nos da tiempo a acabarlo la semana que viene. Si nos da tiempo a acabarlo la semana que viene, ya ponemos examen o algo que hay. ¿Vale? Y si no, el primer día que podamos, nada más acabar esto. Y ya nos metemos en tema bonito de evolución humana, que es saber cómo habéis llegado hasta aquí desde el primer ser vivo. Y hay que saberlo también para que se evolucione. ¿Vale? Venga, el niño desastre, ven aquí a ver qué podemos hacer contigo.